SER Podcast.
Jesús Callejo, una semana más, bienvenido a SER Historia.
¿Y qué semana, eh? Ave Nacho.
Habrá que decir eso, sí.
Ave, efectivamente.
Ave Jesús.
Estamos en plena historia y casi me recuerda como si estuviéramos dentro de la película de Gladiator. Y además uno de los protagonistas, cuando dice esa famosa frase de nervio y ansia, ¿no? Yo creo que ansia viva y mucha emoción por estar aquí en estos momentos.
Desde luego, lo comentaba yo ahora, la gente que nos esté escuchando el programa... escuchará el algarabía un poco de fondo. Tenemos delante ahí un montón de perretes. Me encantan los perros, son bienvenidos a este programa también. Muchas personas vestidas a la usanza de hace casi 2000 años, tanto de bueno, hay parte también de recreaciones griegas. He visto legionarios, hemos visto, bueno, pues reconstrucciones de vestidos realmente increíbles. Vamos a hablar de ellos también. Y lo decía Jesús, ¿verdad? ¿No? Yo creo que es la primera vez que vamos a hacer un cronovisor viajando en el tiempo literalmente.
Literalmente. Además, en el lugar que estábamos, ¿no? En Tarraco, donde, en fin, surgió una de las grandes posesiones de los romanos, igual que pasaba también un poco con Lugo, igual que pasaba también con Mérida, pero bueno, en Tarraco, y además en lo que era cerca de la antigua fábrica de tabacos, que gracias a eso, gracias precisamente a la reconstrucción que se intenta hacer, es cuando empieza a aparecer una necrópolis paleocristiana, con más de 2000 tumbas, muchas de ellas cristianas, y claro, a eso es que es empezar ya a revivir un poco como si fuera una cápsula del tiempo, cómo eran las costumbres, cómo eran los usos y a veces los abusos de los antiguos romanos cuando empiezas a destapar prácticamente del inframundo pues todo aquello que salía. Y muchas de las cosas que salían no solo forma parte del ajuar, de las armas, en fin, del modo de vida, sino también de cómo se divertía, de ese mundo lúdico y sobre todo relacionado de lo que vamos a hablar ahora, ¿no? De las muñecas y de los juegos que utilizaban los niños y las niñas de más de 1600 años, porque si pensamos que los Madelman y los Playmobil es cosa de ahora, estamos equivocados. Ya había muñecas articuladas, ya había juguetes que nos parecen muy pioneros ahora mismo si desconocemos realmente la auténtica historia de los romanos y en concreto de lo que hacían en Tarraco.
En el Antiguo Egipto también había, ¿eh?
También había, pero...
Mil años antes o 2000, ¿eh? Yo he traído un poco transgresor, me he recatado, ¿no? Porque iba a haber traído una camiseta de Tutankamón, pero delante de mí tenemos un legionario romano y a la izquierda he puesto un egipcio, un Playmobil egipcio, también para tocar un poco la moral, ¿no? de los romanos, que en el fondo nos llevamos todos bien, ¿eh? Egipcios y romanos nos llevamos bien. Jesús Callejo, crononauta, tenemos delante de nosotros el teclado de nuestra máquina del tiempo. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta ocasión?
La fecha es el 22 de marzo de 1927.
Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor.
Espera, mira, parece una muñeca.
Vemos, Jesús, vemos delante de nosotros un arqueólogo cepillando la arena del suelo que cubre una figura, una muñeca. ¿De qué estamos siendo testigos?
Pues estamos siendo testigos primero de una tumba infantil de una niña que más o menos tiene unos 5 o 6 años, pues en fin, por la estructura ósea, y luego un poco su ajuar. Y ese ajuar se compone en principio también de esta muñeca, una muñeca de marfil de 23 centímetros, pero ojo, no una muñeca cualquiera, es una muñeca articulada. Una muñeca donde estamos viendo, una vez que en fin, se le está quitando el polvo, un poco el barro que tiene codos, que tiene rodillas, que tiene caderas, que tiene brazos articulados. Y todavía, ¿ves, Nacho? Se conservan hilos de oro. Esos hilos de oro que servían un poco posiblemente para poner sus vestiditos, porque lo cambiaba, está claro que jugaba con ella, pues para precisamente lo que se hacía muchas veces en aquella época. Era más que un juego, porque en el fondo también era un ritual. Hay mucho simbolismo en este tipo de muñecas, porque en el fondo es una especie de preparación para que esta niña, cuando sea mujer, de hecho, fíjate qué peinado, ¿no? Tiene, qué tocado, es precioso, y posiblemente le pusieran también una serie de pelucas, aparte de los vestidos, con los que iba jugando en función también de la edad que tenía. Y es muy interesante porque en el fondo es un poco imitar lo que sería, lo que posteriormente, cuando se convierta en madre, sería un poco lo que formaría parte de la forma de sentir una niña romana y una mujer romana, y luego también toda la parte de iniciación. Ahí también los juegos iban más allá de la parte lúdica. Y cómo no, no nos olvidemos que puede ser también una ofrenda votiva. El hecho de que esté aquí en una tumba que forme parte de su ajuar me recuerda mucho al antiguo Egipto con los useptis. Uh-huh. Acuérdate que eran este tipo de figuras que se enterraban con el difunto para que le sirvieran en ese camino hacia el más allá. Es decir, que no podemos desligar también esta función religiosa, además de que formara parte pues, de las cosas más cotidianas que tenía esta niña, que murió de una forma muy precipitada. Así que eso nos da pie un poco para pensar que efectivamente esta niña, que evidentemente tenía que ser de la alta clase, porque tenía esta muñeca articulada, porque la sabía, pues en fin, de otros materiales, sobre todo de trapo o de terracota, pero es que estás de marfil. Esto ya indica una cierta categoría. Un cierto estilismo.
Fíjate, yo lo decía un poco al principio, Unamuno inventó una palabra que es la intrahistoria, que muchas veces se utiliza mal. Se habla de intrahistoria como intentar indagar en algo oculto. No, la intrahistoria es la vida cotidiana, lo normal. Nada que ver con lo que es el término que se suele utilizar. Y quizás esta muñeca es el ejemplo más claro para poder hablar de esa intrahistoria, ¿no?, en la antigua Roma, de esa cotidianidad.
Sí, porque, a ver, se han descubierto muchas más muñecas, es cierto, pero con esta precisión, en fin, esta belleza, esta perfección, no tantas. Fíjate, posteriormente, en el año 1946, en Ontur, en una localidad de Albacete, también se descubrieron cinco muñecas, más cuatro de hueso y una de ámbar, también muy llamativas, y para ellos, para Ontur, también se ha convertido, igual que pasa en Tarraco, como un emblema. Aquí en Tarraco es la Nina Dibori, ¿no?, esta muñeca de marfil, y en Ontur yo he visto una rotonda donde aparece una reproducción de estas muñecas, como diciendo, oye, qué bonito el presumir de que esto se ha podido encontrar y rescatar más o menos de una manera intacta. Y muy llamativo, porque cuando te fijas en los detalles, no solo en el pelo, sino también tienen botines, es decir, son muñecas que están calzadas, lo cual nos da idea un poco del tipo de calzado que se utilizaba en aquella época. Se ve aquí en Tarraco y se ve también las de Ontur y se ven otra de Segóbriga y otra muñeca articulada de las que yo tengo constancia, que está en el Museo Arqueológico de Madrid. Así que no hay demasiadas, pero las que hay, chapó.
Bueno, pues si te parece, Jesús, vamos a hacer un viaje en el tiempo, en este caso en el conocimiento, con nuestro invitado. Él es Iván Martín, tiene varios libros publicados con La Esfera, ya ha estado con nosotros en otras ocasiones. Roma Eterna, La Caída de la República, es el último, y sobre todo ese podcast maravilloso que tiene en Podium Podcast con el mismo nombre, Roma a Eterna. Iván con B. Martín, habría que decirlo, ¿no? Iván con B. Martín.
Sí. Muy buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Encantado de estar aquí, un placer, aquí con la gente en Tarraco. Unas jornadas mágicas para la gente que somos amantes de la antigua Roma y como parte egipcia. En el fondo todos somos parte de un imperio y somos provincias, somos hermanos.
Nos pasa, claro que sí. Lo decía Iván, lo decía ahora Jesús, qué importante es reconstruir la vida cotidiana a partir de elementos tan humanos, ¿no?, tan cercanos, con un vínculo afectivo, porque encuentras una muñeca como la que tenemos aquí reproducida, que nos ha traído Karma, una compañera de la cadena SER de Tarragona, sobre la mesa, y es un objeto pequeño, es un objeto que no solamente desde el punto de vista físico te puede retrotraer al pasado, esos casi 1500 años, sino que además tiene ese elemento afectivo porque sabes que fue utilizado por una persona, una niña, y claro, eso te genera un pálpito muy especial, ¿no?
Eso toca, porque cuando vamos a un museo a ver piezas, vemos esculturas, vemos a que si un Augusto, que si tal, pero cuando ves objetos de vida cotidiana y ves objetos en este caso que si escuchas bien te hablan, yo estoy un poco loco, pero no tanto, pero si escuchamos te hablan y cuentan historias, cuentan, por ejemplo, te puedes imaginar a la niña jugando, la niña imaginándose historias porque están articuladas, son como las Barbies de hoy en día, los muñecos, y nos asomamos a una parte de Roma que no se asoma normalmente la gente, porque pensamos en legiones, pensamos en batallas, pensamos en romanos que ya nacen adultos y que ya nacen con toga, y no. También hay romanos pequeñitos, mini romanos, que lloran, que tienen sus juegos, y esto nos asoma a ese punto infantil que siempre se omite y del día a día, porque nos podemos imaginar una casa con sus ruidos, sus juguetes, y ese niño jugando, Y a mí me parece mágico poder encontrar cosas así.
Bueno, pero también no olvidemos que incluso en estos juguetes infantiles también se les preparaba para la guerra.
Exacto.
Las espadas en miniatura de madera, los carros de combate que iban tirados con cuerdas. O sea que dentro de los juegos, sobre todo esos juegos masculinos, también les estaban preparando para la guerra. Igual que yo decía que con las muñecas de alguna forma la estás preparando para ser una mujer, también había una cierta intencionalidad en estos juegos.
Sí, en el fondo no deja de ser la infancia un aprendizaje para la vida adulta, y en Roma todo estaba encarado a que seas un romano de bien, un romano que sirvas a la patria, Roma, al Estado, y los juegos están en ellos. Se han encontrado espadas de madera pequeñitas para los mini romanos ahí que jugaban a ser soldados. También se han encontrado carros, pero carros del circo.
Eso es.
Como quien juega hoy en día con un Fórmula 1 de Fernando Alonso pequeñito. Pues igual, pero con una auriga, el que sea el de fama del momento. Son pequeñas escenas que nos transportan a la antigüedad, pero a la antigüedad de verdad, a la de la casa.
Yo recuerdo que con 10, 11 años, mis padres me regalaron un vestido, ¿no?, de romano, con una coraza, una espada, un faldellín, y yo pensaba qué equivocados estaban. Yo no iba a ir por esa vertiente, iba a ir por otra, la de Egipto. Pero sí que es cierto, ¿no?, que qué importante es conocer, Iván, la parte infantil, que es de alguna manera conocer la base de una cultura también.
Sí, poder saber con qué se juega, con qué se ríe, con qué se aprende, es fundamental para después comprender una cultura como la romana, tan complicada y, aunque a simple vista, tan bien retratada en el cine, pero en el fondo no es tan bien retratada en el cine. Es una cultura mucho más profunda y que todavía tenemos mucho que aprender de ella.
Sí, además, cuando empiezas a ver un poco qué tipo de juguetes tenían, no nos hemos diferenciado tanto, ¿no?
No hemos cambiado mucho.
Esta tumba en concreto es del siglo III, siglo IV, bien, estamos hablando de 1600 años, pero es cierto, ellos jugaban también con juegos de construcción, juegos de madera, en fin, de hueso, de cerámica, para construir casas, carros, cosas de este tipo, con pelotas, como no, las tabas, los dados, en fin, juegos de estrategia también, con peonzas, con juegos a la gallinita ciega. Es decir, que empiezas a mirar y dices, bueno, tampoco hemos evolucionado tanto en esto de los juguetes, porque a lo mejor, hombre, evidentemente cuando ya empezó toda la parte electrónica ya no tiene nada que ver, pero lo que son los juegos básicos, yo creo que esa especie de inconsciente colectivo, procedemos de los romanos, ¿no? Cuando, ¿qué han hecho por nosotros los romanos? Pues también heredar un poco ese tipo de forma de entender el mundo, lúdica, y jugar con lo más cercano que tenía.
Claro, porque no todo el mundo se podía permitir muñecas de marfil o muñecas de ámbar, con trapo, incluso con madera. Se ha llegado a encontrar terracota, materiales un poco más débiles que no han llegado hasta nosotros, como trapo o madera, pero que se jugaba con lo que se tenía, como antaño. Eso, las historias de nuestros padres y nuestros abuelos. En mis tiempos jugamos, pues en sus tiempos jugaban con lo que podían, con lo que tenían a mano, para poder, como tú dices, poder desarrollar esa infancia, esa imaginación, ese jugar a otros mundos, a otras situaciones, otros momentos, que les lleven a evadirse quizá de una infancia muy dura en Roma, ¿eh? Que no hay que olvidarlo, una infancia durísima en la antigua Roma.
Yo he hablado de peonzas, pero tenían yoyos.
Sí, sí, tenían yoyos, tenían estas ruedas con campanitas que van con un palo. Sí. Todos los juegos que asociamos a los abuelos es que son juegos de toda la vida que han estado ahí, como los dados. En el Museo de Tarragona hay dados.
También.
Que, hostia, nos han legado la ludopatía también. Pues sí, los juegos a los dados, todo esto, viene ya de los romanos. No somos modernos, pero nada, ¿eh?
Además, este tipo de enseres, de muñecas, luego también tenían, también enmarcado, ¿no?, en ese contexto del pensamiento supersticioso, mágico, de las culturas antiguas. En este caso, Roma, tenían un significado mágico también.
Sí, porque también se han encontrado, por ejemplo, las crepundia, que iban con una especie de con inscripciones con el nombre de los padres, como protección, del genius familiar. Son objetos que, por un lado, sirven para localizar al niño, porque son como sonajeros, como un cascabel del gato, y otro, para que proteja al niño. Es esa doble función que encontramos en muchas historias y muchos objetos de Roma.
La crepitácula, puede
sí.
ser, también, que eran
las crepitáculas,
sonajeros de madera, ¿no?, de bronce o de arcilla.
Sí, sí. Sí, como sonajeros, como los actuales sonajeros.
Claro.
Es que la infancia, si os fijáis, tiene su propia banda sonora. Los sonajeros que ahora escuchamos también se escuchaban en la antigüedad, con otros materiales, por supuesto, pero es lo mismo.
Es que fíjate, me he dado cuenta, y he visto ahora tintinábulos, que a lo mejor le suena un poco rara la palabra, pero cuando estaba viendo un poco.
Cuando lo vea, le va a sonar mucho más raro.
Viva, he visto los tintinábulos, que en el fondo también son esa especie de sonajeros que los colocabas en la puerta, y el sonido no solo era para agradar al oído, sino que también servía un poco esa función apotropaica de protección, ¿no?
Exacto.
De que el sonido de alta vibración eliminaba los malos espíritus.
Eso es, y por eso tienen esa forma normalmente los tintinábulum, esa forma de falo,
¿sí?,
que es un símbolo de buena suerte, un símbolo apotropaico contra el mal de ojo, contra la magia oscura y para proteger a la persona que lo lleva. Conozco a gente que tiene falos colgados del cuello.
Sí, pero no con una intención libidinosa.
No, no, apotropaica. ¿No? Y cuando veáis un pene, un falo en alguna cosa romana, no penséis que eran unos viciosos, sino que es un símbolo apotropaico, un símbolo de protección.
Oye, Iván, ¿y cómo sería un día típico de juegos para un niño o una niña? Porque no es lo mismo como jugaban al principio de la mañana, por la tarde, cuando llegaba la noche. En fin, ¿cómo era? Yo creo que por la mañana sí que tenían un pedagogo, un tutor, ¿no? Que, bueno, tenía ahí que aprender latín, tenía que aprender
alcohol,
griego, lectura, cálculo. Eso sería como la parte más sosa o más aburrida, sí, ¿no? Pero luego, ¿qué pasa?
Claro, luego podían jugar, por ejemplo, yo me imagino, porque aquí vamos a imaginarnos. Sí. Vamos a imaginar un niño que luego no es muy adulto, un niño, sí, puede jugar con un carro, puede jugar con, pero no con un carro solamente tirado, sino que puede tirarlo un animal. Ajá. Se han encontrado representaciones de carritos tirados por animales, por cabras, por un pavo real, incluso. O sea, una pasada, o con una pelota, puede jugar con los amigos, porque estos juegos son universales y atemporales realmente.
Sí, sí, sí. Y luego en el atrio, por ejemplo, uh-huh, a media mañana, el patio central de la casa, me refiero, uh-huh, me imagino que las niñas con las pupae, con esas
pupae, muñecas, ¿no? A jugar a ser adultas, a jugar a ser como sus madres.
Eso es.
Y ellos, quizá los niños, a jugar a ser como sus padres, con espadas, a la guerra, y te mato, soy Aníbal, no, tú no eres Aníbal, tú eres Escipión.
Se saltaban un ojo entre medias.
Exacto. Porque no creo yo que la manufactura fuera muy segura.
Desde luego. Claro, fijaos, estamos pensando en... Cambia totalmente el contexto, ¿no? Nosotros como niños, yo he crecido pues con un tanque, con algunas pistolas, y eso no significa que me estuviera preparando para la guerra.
Eso es.
Es totalmente distinto, ¿no? Pero en ese contexto sí que era una cierta preparación para la vida, porque en la antigua Roma siempre lo idealizamos, ¿no? Sí. Pero era una sociedad violenta.
Era una sociedad violenta encarada para el ejército, porque como hemos visto, ese niño que va al preceptor es un niño con un nivel social, socioeconómico importante, que después se espera de él que siga los pasos de sus padres.
Claro.
De su padre, de su abuelo, de su tío, que murió en tal batalla, que murió en tal guerra, y que siga la carrera política, que siga el cursus honorum para dar más gloria a su familia, a su gens.
Y dentro de estos juegos bélicos hay uno que se llama el arpastum. Es un poco el antecedente del rugby.
Puede ser. Hay muchos antecedentes, ¿eh? Tenemos el rugby, tenemos backgammon, tenemos un montón. O sea, son como el pasado, pero nosotros con otra ropa. A mí me encanta porque es como nosotros, pero diferentemente vestidos. Tenemos muchos, los dados que hemos mencionado antes, la pelota, el backgammon. Luego tenemos también las tabas. Las tabas,
sí, ¿verdad? Sí,
que aquí en España, en España se pusieron de moda, yo recuerdo, a principios de los 2000, como los gogos. Y era lo mismo. O sea, es el mismo juego, lo que pasa es que con otras normas. Pero es lo mismo, las tabas de nuestros abuelos y de los romanos.
Uh-huh. Que bueno, y me imagino que cuando llega la noche, evidentemente los cuentos y, como no, sus mascotas. ¿Qué mascotas tendría un niño?
Pues se han visto muchas diferentes, sí. Y me alegra mucho, a mí me gustan mucho los pajarillos. Uh-huh. Y tenían pájaros, los pájaros eran muy, muy queridos. Uh-huh. Los perros,
claro,
también, aunque está el cave canem o luego está el supplica canum de ejecutar a los perros por lo del Capitolio, los romanos querían mucho a sus animales, a los perros, gatos. Hay muchas representaciones en mosaicos de animales, de compañía, que igual, incluso un pavo real, podía tener una
persona de alta clase.
Una persona, ¿no?, de alta clase. Pero pájaros, perros y gatos, sí, sí, sí. Eso eran los más frecuentes.
Qué bueno.
Fíjate, estamos haciendo un viaje en el tiempo, estamos en Tarraco, en Tarragona, en Tarraco Viva, en el 27º festival. Yo no dejo más, ¿no?, de mirar a mi alrededor y ver gente vestida a la usanza de hace 1500, 2000 años. Luego hablaremos con algunos recreacionistas de este tipo de trabajos que no les gusta, porque no lo es, en realidad es un error decir que van disfrazados de, no,
eso,
van vestidos.
Hay investigación detrás, hay trabajo que ponen ahí.
Un proceso, uh-huh, realmente de investigación muy grande. Iván, volviendo al mundo de las muñecas, uh-huh, son muchos, ¿no?, los ejemplos que han llegado hasta nosotros.
Sí.
Nosotros tenemos aquí delante de nosotros en la mesa este ejemplo que se conserva en el Museo Arqueológico aquí en Tarragona, pero sabemos si había variantes dependiendo un poco del contexto social, porque claro, en Roma y España, cuando llega aquí a la península, no deja de ser una fusión, ¿no?,
sí,
entre el pueblo que viene de la península itálica, los latinos, los propiamente latinos, con el mundo ibérico, ¿no? Y siempre se van sumando y solopando. Es difícil, imagino, en ocasiones separar cuál es la parte de importación y cuál es la parte local.
Sí, se encontraron, por ejemplo, tenemos en Roma el ejemplo de Creperia Tifena, que se encontró en un sarcófago de plomo, una muñeca. Luego también tenemos en Grota Rosa, una muñeca de hueso en este caso. Tenemos muchos ejemplos por todo el imperio de muñecas de diferente estatus. Incluso hay muñecas que imitan los peinados y las caras de gente de la nobleza, gente de la corte imperial. Faustina la Mayor, imitan a la gente famosa. No hay vídeo, no hay fotos, pero tenemos muñecas con sus talleres que quizá están imitando esos peinados para que las niñas jueguen a ser una matrona alto imperial, una emperatriz. Y luego también tenemos lo típico, casas de muñecas, lo había. Tenemos mini vajillas, las había. Todo lo que penséis del mundo de ajuar de las niñas infantil, todo lo tenían los romanos.
Oye, Iván, ¿y cómo
y los egipcios también? Estamos pensando en las casas del alma.
Hombre, a ver,
todo, como, absolutamente como diría, todo.
Como diría Marco Antonio, Roma mola, pero Egipto es otro rollo. O sea,
claro, sí, sí. Desde luego, ¿no?
Que quede ahí constancia de que Egipto lo hizo antes.
Nos ajo.
Joder, hasta que lo convierten en provincia.
Cuando
romana.
Vas a un museo a ver cosas egipcias, dices 2500 y pico antes de Cristo. Bueno, sí. Romano, o sea, no era nada. Y ya estaban haciendo auténticas barbaridades los egipcios.
Oye, cuéntanos un poco, porque eso me interesa, yo estoy convencido que a todos los que nos estén escuchando les interesa. ¿Cómo era el rito de paso de un niño y una niña cuando dejaba de ser ya niña y se convertía en adulto? En el caso de las niñas, las muñecas, creo que, en fin, tenían que hacer una especie de ofrenda, ¿no?
Sí, las muñecas.
Desprenderse de ese elemento.
Claro, cuando se hacía el rito de paso de la infancia a la adultez, a la juventud, porque un paso muy, muy breve, sí. Lo que sí se hacía, por ejemplo, los niños, se les cambiaba la toga, se les ponía la toga ya viril. Ajá. Se les quitaba la bula, ese colgante que tenían los niños. El primer afeitado también se hacía, era un rito de paso muy importante. Ajá. Las niñas, lo que pasa es que el paso de ser niña a ser mujer era un paso que a nosotros hoy en día nos puede chocar bastante, porque era simplemente cuando ya la primera regla, sí. esa niña que estaba jugando con esa muñeca de marfil de gran poder adquisitivo, esa niña iba a ser casada con un señor mayor y, claro, tenía que abandonar todo eso. Y pasaba, era un paso súper fuerte para nosotros mentalmente. Pasar de ser una niña a una mujer que ya era Willy Potens, ya podía llevar varón y ya tenía que casarse. Es una.
Que estamos hablando de 11, 12 años.
Sí, la primera menstruación, la primera regla, ya estás preparada y te vas a casar. Es lo que menos nos puede atraer a nosotros de la antigua Roma, pero claro, es lo que pasó, es lo que pasaba, lo que sabemos de las fuentes y hay que contarlo como es. Y es duro, pero es que es así, la antigua Roma.
Bueno, es duro desde la perspectiva actual. Uh-huh. Ellos lo verían como algo normal. Absolutamente normalizado. Claro. Uh-huh. Lo hemos comentado muchísimas veces, uh-huh. ¿no? Ese presentismo que siempre hay que huir uh-huh. A la hora de valorar y hacer valoraciones, ¿no? De los sucesos del pasado, ¿no? Se habla de los españoles en América como un. Bueno, pues pisando absolutamente y aniquilando absolutamente todo, pero era lo que había en el siglo XVI, ¿no? Y Roma, cuando fue conquistando, Julio César, por Germania, por todos los lugares, o Alejandro Magno, yo siempre pongo el mismo ejemplo, no iba llamando a la puerta, ¿no? De caballeros, ¿me permiten ustedes su paso? No, iban cortando cabezas y era lo normal. Y eso sí. hay que verlo así, ¿no? Y de todo eso se aprende, ¿no? Que es en definitiva, exacto. Porque aparte de la arqueología, hay fuentes escritas que nos hablen también de estos aspectos más lúdicos de la infancia.
Tenemos poca la verdad, poca fuente escrita, así que aquí hay que apoyarse mucho en la arqueología, que es quien realmente nos va a dar la máxima información.
Y en la necrópolis, ¿no?
Sí, pues, porque, por ejemplo, si vas a autores grandes que cuentan lo que se suele contar como historia de mayúsculas, Tito Livio, Polibio, muy, muy poquito, casi nada, porque te hablan de la gran historia, como decías, de las conquistas, lo bélico, lo político, siempre una historia muy masculina, adulta, enfocada a esa historia, y para poder conocerlo mejor, siempre, incluso para las grandes batallas y grandes escenas y todo, tenemos que ir a la arqueología, porque es lo que nos va a dar realmente restos físicos, ya que los textos son subjetivos. En el mismo momento en que una persona se pone a escribir, se va a poner a escribir con su opinión, con su intención, y va a omitir aspectos que no le interesaba, porque no les interesaba a los romanos grandes historiadores, este tipo de temas.
Sin embargo, estas pequeñas historias son las que engrandecen también una cultura, una civilización, ¿no? No hay que ir siempre a las grandes batallas, a los grandes muertos, a las grandes estrategias, sino que saber cómo jugaban, qué pensaban, qué cuentos tenían, para mí me parece fundamental. De hecho, hemos comentado antes que jugaban con dados y con tabas. ¿Habría mucha diferencia entre un juego con dados y tabas de un niño a un adulto?
Sí, seguramente sí, porque los adultos ya tenían por la intención.
Aparte como de jugar cuando, dinero.
Exacto, por la intención. Cuando Nacho decía lo de jugar a los soldados, sí. con tanques y demás, sí. Ahí es la intención. Los adultos, el tema del juego apostar estaba perseguido en la antigua Roma, aunque a Augusto le encantaba apostar, ¿eh? Augusto era un ludópata de cuidado. Sí. Pero sí que es verdad la intención, como cuando nos reunimos en Navidad con la familia a jugar al bingo con garbanzos. Es otro rollo, no te estás jugando el dinero, es más inocente. Claro. Y por eso quizás más puro. porque no tiene el filtro de la adultez, que por desgracia, ser adulto no es lo que nos han vendido, y no era lo que nos han vendido en la antigua Roma tampoco. Era algo ya totalmente perverso. Entonces, ese filtro de pureza de apostar, igual se jugaba en la muñeca, o igual se jugaba en algo, en la casa de muñecas, el ajuar, es lo que le da ese toque, que cuando voy a un museo, a mí, por ejemplo, me gustan mucho las pinzas del pelo, pues, ¿sabéis? Y visualizar esas pinzas de pelo, pues había, ya tenían los antiguos romanos para los pelitos, y dices, ¿cómo de iguales eran a nosotros en eso?
Los egipcios tenían también pinzas de pelo.
Sí, sí, pinzas de todo, peinas de todo, vamos, o sea, por favor, inventaron la peluquería. O sea, que se inventaron la peluquería, por favor, ¿qué me estás contando?
El afeitado a ras.
Total. Bueno, Iván, ya para ir acabando, hay una pregunta que voy a hacer a todos los invitados, que yo creo que después de escuchar tus palabras tiene una fácil respuesta, ¿no? ¿Qué hicieron los romanos por nosotros?
El alcantarillado, el vino, la seguridad.
Aparte de eso, ¿qué hicieron por nosotros?
¿Nos dieron la paz? No. Roma, aunque realmente somos nosotros los españoles de hoy, una mezcla de muchos pueblos y tal, nos han dado un retrolugar, que hablaba en el último programa de Roma Eterna, un retrolugar, un lugar de encuentro en el que el mundo mediterráneo puede estar unido, ya sea egipcio, ya sea griego, ya sea romano, nos ha dado un lugar común e imágenes que nos llevan a todos al mismo punto y que hoy en día, en momentos de zozobra, tanto ideológica como económica, como política, como mental, es importante siempre con cabeza y con cuidado estar en un lugar común, bonito y placentero.
Hola.
Desde luego que sí. Invitamos a todos los que nos están escuchando que se acerquen a ese podcast, Roma Eterna, en Podium Podcast, y a los libros de nuestro invitado Iván Martín. Iván con B.
Con B, porque es vasco. B. Mi familia es vasca y claro, dijeron, no, con B y sin tilde.
Y sin tilde. Iván Martín, que ha publicado con La Esfera, Roma Eterna, la caída de la República. Iván, como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.
Muchas gracias a vosotros. Un auténtico placer estar aquí y gracias a la gente que ha venido aquí a Tarraco Viva.
Y Jesús Callejo, AVE, de nuevo, AVE. Muchísimas gracias, como siempre, por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.
AVE, AVE que vuela para la cazuela. En este caso hay que despedirnos con fuerza y honor. Nacho, hasta la próxima semana.
Hasta la semana que viene.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.